Estamos en nuestros estudios acerca de Efesios, pero yo no podía dejar pasar el hecho de que yo no sé si usted ya vio a su alrededor cuánta gente linda Dios nos ha traído. ¿Sí o no? Algunos tienen miedo de ver. Mire, tómese unos segundos ahorita para darse una vuelta así con toda la mirada. Algunos se ven mejores en esas sillas rojas. Las de la capilla también son rojas, ¿verdad? Pero estas son un rojo diferente. Así que bienvenidos, si tenemos a alguien que nos visita por primera vez, esta es su casa. El coro de niños cada miércoles es algo que Dios está utilizando tremendamente, es algo que acaba de comenzar, porque sabemos que Dios quiere cuidar de nuestros niños, así como usted como buen padre cuida de ellos. Acá en la iglesia también queremos crear muchas cositas interesantes para los niños, así que me decía mi esposa, que ella está sirviendo ahí con el coro de niños también, me dice, no es a las 6:45, es a las 6:30. Así que si usted por ahí le interesa el coro de niños, tráigalo cada miércoles a las 6:30. A las 7 nosotros estamos comenzando nuestro estudio, ¿verdad? Y así podemos pasar un miércoles familiar. Efesios 1, versículo 4 y 5 es donde nosotros estudiamos la semana pasada un dato muy interesante. Y yo quiero comenzar el mensaje de este día leyendo esos dos versículos. Efesios 1, 4 y 5 dice así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y eso es lo que hablamos el domingo pasado. Hablamos acerca de cómo nosotros hemos sido amados y escogidos por Dios. Y si eso de por sí ya es algo emocionante, algo lindo, imagínese ahora que también Dios nos ha adoptado. El Padre Celestial nos ha adoptado. Y yo no sé si usted ha tenido la bendición de estar cerca de alguien que ha adoptado algún familiar. Hay muchas historias en nuestras iglesias, las personas que asisten a ella, de casos que han adoptado, incluyendo personas que han ido hasta un país asiático, y cuando les preguntan, ¿y tú conocías antes a ese niño? Ellos dicen, no, pero yo quería un niño. Y es emocionante cómo cuando reciben ese niño, lo hacen parte de la familia. Me gusta esa comparación porque es lo mismo que el Padre Celestial hizo con cada uno de nosotros. Porque Él nos adoptó y nos dice, ahora tú vas a ser parte de mi familia. Yo voy a ser tu padre, ya no vas a estar más solo. Y muchos de los que estamos acá somos parte de esa familia. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, dele al que tiene al lado la mano y dígale, ¿cómo estás, familia? Porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Somos familia. Él nos amó. Él nos escogió. Pero no se quedó ahí, fíjese. Él también nos adoptó. ¿Para qué? Para que juntos disfrutemos de una familia que muchas veces hoy en día el concepto familiar se ha ido diluyendo. Pero el día de hoy vamos a continuar en el versículo 7 de Efesios encontrando otras características. Porque algo emocionante cuando vivimos para Dios es que no solamente sabemos que Él nos ama, nos escoge y nos adopta, sino que aún hay más. Hasta la guitarra que tengo atrás está recibiendo en esta tarde. Dios tiene más para nosotros. Y en Efesios, fíjate, a partir del versículo 7, comenzaremos el día de hoy a ver lo que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Dice así la palabra del Señor en Efesios 1, a partir del versículo 7, hablando acerca de Jesús. En Él, ¿alguien puede decir conmigo en Él? En Él. Así comienza el versículo 7, hablando de quién. En Jesús, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Ok, ya nos adoptó, pero a la vez al adoptarnos comienza un proceso nuevo en cada uno de nosotros. Dice el versículo 7 que obtenemos la redención según a la abundancia que hay en Dios. Y el versículo 9 dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Versículo 7 al 14, una palabra tan rica que nos va a traer el día de hoy mucho entendimiento acerca de la obra de Jesús y del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero oremos juntos, digámosle: Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú estás haciendo por cada uno de nosotros, porque como venimos hablando, somos familia, Señor, pero como buena familia también somos personas necesitadas de tu palabra y de tu presencia. A ti siempre la gloria, y en Cristo Jesús, amén y amén. Algo muy interesante que encontramos en estos varios versículos que acabamos de leer es que se repite mucho una expresión: en Él, en Cristo. Y es que existe una verdad que es innegable, que no hay lugar más seguro aquí en la tierra que el estar en Cristo. Déjese lo repito. No hay lugar más estable en esta tierra tan cambiante que el estar en Cristo. Porque el estar en Cristo nos trae seguridad, pero también nos trae identidad. Usted sabe que vivimos en un mundo muy cambiante, pero también era cambiante desde mucho antes. Desde Pablo, que le estaba escribiendo a estos fieles seguidores de Jesús que estaban en Éfeso, le dice: hey, recuerden algo. El secreto para vivir la vida aquí en la tierra se encuentra en un solo lugar: en Él, en Cristo. Por eso yo he titulado el mensaje de esta tarde de esa manera: en Cristo. Porque ahí está el secreto de cómo llevar una vida diferente. Ahora, recordemos quién escribió la carta a los Efesios. ¿Quién fue? Fue Pablo. ¿Estando dónde? Estando en la cárcel. ¿Cómo es posible que alguien que está en la cárcel tenga todavía la valentía y el deseo de escribirle a una iglesia y decirles: hey, recuerden de dónde somos? Somos de Cristo. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en la cárcel. No es un lugar como este auditorio. Es más, el estado de ánimo que se vive en esas cárceles es muy diferente a lo que tú y yo vivimos en esta mañana, quizás cuando no encontraste el desayuno preparado. ¿No te has fijado que a veces nuestro estado de ánimo cambia cuando no tenemos las cosas que nosotros creemos merecer? Pero Pablo nos viene a recordar algo. Nos dice: amigos, hermanos, no olvidemos de qué se trata la vida. Se le escribió a la ciudad de Éfeso. Fíjate que ya hemos hablado que era una ciudad muy multicultural. Se las escribió no a la ciudad en sí, sino a los habitantes, y específicamente a los fieles seguidores de Cristo Jesús que estaban en Éfeso. Ahora, la ciudad de Éfeso para estos fieles seguidores era un lugar temporal en la vida de ellos. Yo no sé si ellos estaban felices viviendo en Éfeso, pero lo que sí sé es que Pablo les está recordando: amigos, no se trata de Éfeso, se trata de dónde estamos viviendo realmente. Y cuando les comienza a recordar, a decirles: en Cristo, está traspasando ese espacio físico en el cual ellos vivían y les está dando una identidad nueva, les está dando un lugar eterno. Y es que cuando nosotros vivimos en Cristo, como Pablo nos viene enseñando, todo cambia. ¿Por qué? Porque yo puedo vivir en cualquier lugar y siempre vivir en Cristo. ¿No te has fijado que a veces nosotros hay lugares que no nos gusta mucho ir? Algunas veces te han dicho: miren, no maneje por ahí porque ahí está medio feíto. Yo viviría en cualquier lado menos en, y ahí llena el espacio. Cuando le dicen: ¿usted dónde vive? ¿Y en esa zona vive usted? Y nos preocupamos por cosas geográficas cuando viene Pablo y les dice, hey, cuidado con poner la mirada en cosas temporales. Porque tú puedes vivir en cualquier lugar siempre y cuando permanezcas en Cristo. Porque en Cristo está la diferencia. A veces nosotros nos encontramos viviendo en situaciones difíciles, situaciones que tú no has pedido para tu vida. Tal vez estás pasando por un problema matrimonial muy serio y tú dices, yo no merezco esto. Y viene Pablo y te escribe una carta y te dice, hey, no es el lugar. No es la circunstancia, porque eso es temporal, eso se va a acabar. Recuerda dónde está lo eterno, es en Él, es en Cristo donde está el secreto. Por algo Él pudo escribir, todo lo puedo. ¿Ves cómo el versículo cambia cuando lo leemos de la manera correcta? Alguien que estaba en la cárcel escribiéndole a sus hermanos, a los fieles seguidores de Jesús, diciéndoles, hermano, yo estoy en la cárcel, pero ¿saben qué? Aún así puedo seguir escribiéndoles acerca de la verdad eterna. Y es que esta vida es tan pasajera que no podemos poner nuestra mirada en circunstancias o lugares temporales, porque eso se acaban. ¿Alguien alguna vez se ha querido mover de Houston? ¿Tenemos a alguien sincero en esta tarde? ¿Alguien alguna vez ha dicho, ay, cómo me gustaría vivir allá por Nueva Zelanda? Qué lindo es Nueva Zelanda, ¿verdad? O tú, allá en Canadá, ¿por qué Dios aquí en Houston? ¿Por qué no allá o en El Salvador, pues, comiendo pupusas? Algunos, uy, pastor, va a ir a El Salvador a los viajes misioneros. Tenga cuidado, ¿verdad? Porque allá la gente ha cambiado. Todo mundo cambia y Pablo lo sabía y les decía a los fieles seguidores, no se muevan por las circunstancias, no se muevan por los lugares, porque donde está Cristo, ahí es donde está el verdadero secreto de la vida. Y por eso nos recuerda en tantos versículos, fíjate, en Él, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo que tú estás viviendo? Tal vez estás buscando las soluciones en los lugares incorrectos. No es que es malo buscar ayuda, pero a veces todo se encuentra, fíjate, cuando doblamos nuestras rodillas y le comenzamos a decir, Señor, en ti está la respuesta que yo estoy buscando. Ahora, ya hemos hablado los primeros versículos de Efesios acerca de que somos amados, somos escogidos y somos adoptados. El día de hoy vamos a hacer tres puntitos breves. El número uno, ya sé que también ahora soy en Cristo, soy redimido. En Cristo soy redimido. Efesios 1:7, que es el versículo con el que iniciamos, nos dice de esta manera: en Él, hablando de en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Ahora, cuando encontramos la palabra redención en el Nuevo Testamento, dependiendo del original, fíjate, en el cual fue escrito, podemos encontrar que se usa de tres maneras. La palabra redención significa algo comprado. Y una de las definiciones que se utilizan en algunas ocasiones es comprado para ser revendido. ¿Te has fijado que hay gente que hace eso, así su negocio, ¿verdad? Compra algo para revenderlo. Otro significado que encontramos para la palabra redención puede ser comprado para ser usado según el gusto del comprador. Esta la mayoría de nosotros la hacemos. Nos compramos, ¿verdad?, una buena televisión y nosotros decidimos dónde se pone. Nadie nos va a decir dónde. ¿Por qué? Porque yo la compré. Pero hay una última definición acerca de redención, acerca de la palabra comprado, que es la que Pablo está utilizando acá. Dice, comprados para ser libres. Comprados para ser libres. Y este es el secreto que encontramos en Cristo Jesús. Cuando Jesús viene y muere por cada uno de nosotros, no nos adquiere, no nos compra para revendernos a otra persona. Tampoco nos compra para ser usado según a su antojo, porque ahí es donde entra el libre albedrío. Él nos compra para darnos libertad. Esa libertad que nos permite decidir cómo vamos a llevar nuestra vida. Y es que esta es la palabra clave. Nosotros decidimos, escogemos qué hacer con la libertad que Dios ya nos ha dado. Nosotros decidimos amarle, Nosotros decidimos el seguirle, pero todo esto lo hacemos por amor. Nosotros decidimos entregarle nuestra familia a Él. Nosotros decidimos entregarle nuestro presente. Nosotros decidimos entregarle nuestro futuro. Porque cuando Dios viene y muere en la cruz del Calvario, es para traernos libertad del pecado. Libertad del pecado que nos traía cautivo. ¿Sabe qué? Nosotros no teníamos voluntad propia antes. Íbamos para un solo lugar, una muerte eterna. Pero viene Cristo y nos redime. Porque en Cristo soy redimido. Soy comprado para tener libertad. Esto contrasta completamente con lo que nosotros humanamente entendemos por el comprar algo. Cuando nosotros compramos algo, es para nosotros tomar completas decisiones de eso que acabamos de adquirir. Nosotros sabemos qué hacer con lo que compramos, pero cuando Dios dice, hey, eres redimido, nos está diciendo, yo te compré, pero para hacerte libre. Hebreos 9:22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era parte del sacrificio que Jesús tenía que limpiarnos, comprarnos a través de su sangre. Su perdón es por gracia. Y es que fíjate, la palabra redención, la palabra redimido, significa que tú y yo no debemos nada. ¿Me escuchaste o no? ¿No te ha pasado que a veces te hacen favores, pero quedas debiendo más de lo que el favor que te hicieron? Y tú dices, no, yo no le hago favores a esta pareja porque luego abusan. ¿Te acuerdas que yo te hice un favor y ahora tú no me quieres hacer? Jesucristo no hizo eso. Esto es lo que contrasta con la palabra redención. Él viene y nos adquiere en la cruz del Calvario y nos dice, ahora ustedes decidan qué van a hacer con su vida. Esa es la palabra gracia. Y es que sabes, la gracia significa algo completo, totalmente libre. Si le agregamos algo a la gracia, ya no es gracia. Eso es lo que Dios hizo, pero existe un gran riesgo, fíjate, de que podamos pensar tú y yo, de que cuando no le debemos nada a Dios, podemos hacer lo que querramos con nuestra vida. Ese es el riesgo que Dios está dispuesto a correr con cada uno de nosotros. Nos adquiere, nos compra para dejarnos en libertad, y por eso es que a nadie lo obligan a venir a la iglesia, espero que a ti tampoco. Él nos redimió. Él nos compró. Ahora, yo te lo quiero hacer de una manera un poquito más gráfica. Si tú sacas tu cartera, probablemente tengas alguna tarjeta de crédito, ¿sí o no? Solo yo. Me siento medio pecador en esta tarde. Tengo una de Mickey Mouse porque mi hija la escogió. Ahora, ¿quién podría agarrar su tarjeta de crédito y entregársela a su hijo adolescente? Porque te ríes. Algunos dirán, pastor, yo, hasta mi esposa me da miedo entregársela, ¿verdad? ¿Cómo se la voy a entregar a mi hijo adolescente? Y es que cuando tú se la entregas, si se la llegaras a entregar físicamente, no solo se la das, sino que le comienzas a dar un montón de indicaciones. Ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, no la vayas a malgastar, porque luego los intereses te van a atorar, ya no vas a saber cómo salir de ella. ¿Sabes qué? El Padre Celestial, cuando nos compra, cuando nos redime, hace exactamente lo mismo. Nos deja su palabra y nos dice, familia, hijos, chiquititos, tengan cuidado con esto, porque yo les he dado libertad, pero tengan cuidado en cómo llevan su vida. Él no nos obliga, Él no nos ha hecho robots, Él nos compró para darnos libertad, pero ahora nosotros tenemos que tener cuidado en cómo estamos disfrutando de esa libertad. Y algo que me gusta acá de nuestra congregación Jersey Village es que aquí no obligamos a nadie a servir. Gracias, Frank. ¿Sabes qué? Lo hacemos por amor. Las personas que tú te encuentras en la entrada, te sonríen por amor. Nadie los tiene ahí, ¿verdad? Sonría. Los que ahorita están discipulando a nuestros niños, lo hacen por amor. Te aseguro que muchas de esas hermanas llegaron bien peinadas en esta mañana. Al final de esa clase todo ha cambiado. Porque lo hacen Por amor, porque fueron comprados y ahora, ¿sabes qué? Aunque el Padre no les está exigiendo nada a cambio, ellos por amor deciden servir al Padre, deciden servirnos a cada uno de nosotros. En este lugar hay muchas cosas para hacer, pero ¿sabes qué? Estamos esperando a que el amor brote en cada uno de nosotros. ¿Viste el hermoso coro que teníamos hoy? Tienen un gran reto porque les dijimos, estamos en un lugar más grande. No puede faltar ninguno, porque cuando tú faltas, algo falta en nuestro coro. Y ahí los tienes a todos moviéndose, sonriendo, ¿verdad? A algunos les sale más natural que a otros. Y tú dices, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque han sido comprados, pero a la vez, ¿sabes qué? Son libres para decidir dar su vida por aquel que ya dio la suya, para rescatar nuestra vida del pecado. Esa es la diferencia cuando dice el apóstol, hey, ¿en quién es que somos redimidos? No se nos olvide. En Cristo, no es en la congregación, no es en un edificio. Tú no le debes nada a nadie. Todo lo que estás haciendo lo haces por amor. ¿Por qué vienes aquí cada domingo a las 12:30? Lo haces por amor al Señor. Lo haces porque sabes que Él tiene algo para tu vida y tu familia. ¿Por qué algunos son más aventados y dicen, ay, yo amo más cada vez al Señor? Me voy a venir una hora antes al grupo de vida. Hoy tuve la oportunidad de pasar a saludar a varios grupos de vida. Algunos se asustaban, ¿verdad? ¿Qué hace el pastor acá? Yo le digo, tranquilo, que usted no le debe nada a nadie, ni a los pastores. Estamos aquí por amor y me daba gusto cómo la gente saca de su tiempo. ¿Para qué? Para amar a su Señor. Ese es el tipo de libertad que Dios nos ha dado. Pero decidamos bien. Versículo 7, nuevamente en adelante, dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Nota la palabra riquezas y nota la palabra en abundancia. Luego sigue el 9. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Sabías tú que en la presencia del Señor hay muchos misterios que Él nos quiere revelar a nuestras vidas? Pero ¿cómo podemos conocer esos misterios? Estudiando más, pastor. Sí, es bueno el estudiar. Pero ¿sabes qué? No saques de la ecuación a Cristo, porque Él es el inicio de todo y al mismo tiempo es el fin de todo. No se trata de cuánto tú conozcas de teología. Es buena la teología. Pero la teología no es la que salva. La que salva es Jesucristo. Porque por gracia no le debemos nada. Recuerda eso. Pero hay muchos misterios que todavía faltan por conocer. No se ha acabado. La vida en abundancia. Fíjate, nos está hablando el apóstol diciéndole, hay riquezas. Hay abundancia. Hay misterios y el versículo 10 dice, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. El versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos. Uy, cómo me gusta esa palabra. ¿A alguno aquí le gustan las herencias? ¿Te han dejado alguna últimamente? Lo dirán, pastor, yo necesito una urgente, ¿verdad? La abuelita esa que tanto quiero. Y comenzamos, ¿verdad? Vemos al tío rico. Qué bonito el rancho del tío, ¿verdad? O sea, Señor, no te estoy pidiendo nada específico. Nos portamos bien con el tío, tal vez sacamos algo, ¿sí o no? Porque nos gustan las herencias, pero sabes que hay una mejor herencia que Dios tiene preparado para ti y para mí. Y cuando dice en el versículo 11, en Cristo también fuimos hechos herederos. Es que mira, no se acabó cuando tú hiciste la oración de fe. Ese fue el inicio de toda la hermosa vida que Dios tiene preparado para ti. Dios no ha acabado contigo, hay una herencia esperándote. Y como decía el versículo 7, conforme a las riquezas de su gracia. El punto 2, en Cristo también estoy completo. En Cristo también estoy completo. ¿Alguien se ha preguntado cómo va a llegar a fin de mes? Este punto es para ti. A ver, pastor, ya me interesó más. Ten cuidado, Pues cuando estamos hablando de que en Cristo estoy completo, fíjate, está hablando de que somos ricos en Jesús, pero esa riqueza es mucho mayor de la que nosotros entendemos, porque nosotros solo entendemos por riqueza el money, money. Para Dios la riqueza es mucho más que el money, money. Pero tu esperanza, tu secreto debe estar siempre en Cristo, no en los trabajos que tú puedas obtener. Padre Celestial, que me asciendan unas 3 veces en esta semana. Yo sé que tú lo puedes hacer, porque hay biles que pagar. Dios sabe que hay biles que pagar, pero Él nos está enseñando algo importante para nuestra vida. No se trata de las riquezas humanas, se trata de las riquezas eternas que Él ya nos ha dejado. Las riquezas humanas van a llegar, pero primero está algo que tenemos que poner antes de las riquezas humanas: en Cristo. No te olvides que en Cristo eres redimido, pero ahora también en Cristo estás completo. Hay personas acá que están viviendo en angustia, no saben cómo van a ser en el futuro. ¿Sabes qué? Tal vez te has alejado un poquito de lo que Pablo decía. En Cristo está el secreto de todo. En Él es que yo soy completo. Gracias a Él estamos completos. Esta no es la riqueza que nos habla el mundo y a veces nos confunde. Es más, en los primeros 2 capítulos de Efesios, el apóstol Pablo habla de la palabra riquezas, refiriéndose a cosas eternas. Necesitamos ser intencionales y determinados en este proceso, sabiendo de que estamos completos en Cristo, pero al mismo tiempo estamos incompletos. Alguien dirá: pastor, a ver, explíqueme esa nuevamente. Estoy completo en Cristo, pero a la vez continúo caminando en un proceso en el cual no estoy completo. Todavía me siento imperfecto. Todavía fallo. Todavía trato mal a mis padres. Todavía trato mal a mi pareja. Todavía tengo reacciones. Ok, pero aquí hay un secreto importante que debemos entender. Fíjate, cuando en Cristo estamos completos, debemos entender de que esos cambios vienen ocurriendo conforme a sus riquezas. Y como dice acá, fíjate, en Efesios 1, versículo 11, puede ser que tú estás viviendo alguna tormenta en este momento, pero eso no cambia de que tú eres completo en Cristo. Puede ser que tú no tengas la familia que añorabas tener cuando te casaste, pero eso no determina de que no estás completo en Cristo. ¿Qué es lo que cambia la situación? Es simplemente que a veces a Cristo lo hemos dejado a un lado. Comenzamos a ver el proceso y nos olvidamos de que Él ya pagó el precio por nosotros. Y cuando Él dijo en la cruz del Calvario, consumado es, está diciendo: hey, ya está todo hecho. Ahora te toca a ti. ¿Qué te toca a ti y a mí? Simplemente creer en Él. Y es que las cosas en Dios no se mueven como nosotros las movemos aquí en la tierra. Nosotros decimos 2 más 2. Algunos ya no se acuerdan porque usamos mucho el teléfono quizás con la calculadora. Te doy otra oportunidad. 2 más 2. Esa es la lógica. Pero a veces a Cristo se sale de la lógica. Y llama a un muchacho que le trae unos cuantos panes y peces. Y alimenta a miles. ¿Cómo explicas eso? Es que Cristo estaba ahí. Es que cuando Cristo está ahí marca toda la diferencia, mis amigos. Yo no sé qué tormentas tú estás pasando, que tú crees que no eres rico en Él, pero yo te vengo a decir lo contrario en este día, porque lo dijo Pablo a los que estaban en Éfeso. Le dijo: muchachos, no olviden que ustedes han sido bendecidos. Son ricos, son completos, pero no les estaba hablando de una situación temporal, les estaba hablando de una situación eterna, que es lo más importante. Versículo 11: en Cristo también fuimos hechos herederos, pero fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Yo me fui a una versión diferente, la Nueva Traducción Viviente, que me gustó como lo decía el mismo versículo. Dice: es más, dado que estamos unidos a Cristo. Di conmigo: unido a Cristo. Dile a alguien: unido a Cristo. ¿Sabes lo que significa la palabra estar unido a Cristo? Quiere decir que cuando yo me subo al carro, Cristo no se queda en mi casa. Ahorita vengo, Cristo. No funciona así. Y Pablo les dice, fíjate, dado que estamos, Ya les expliqué que son redimidos. Bueno, comenzó antes, son amados, son escogidos, son adoptados. Ahora son redimidos y ahora va creciendo y les va diciendo, esto se pone emocionante, mis amigos. Ahora, dado que estamos unidos a Cristo. ¿Te acuerdas cuando estabas noviando? Algunos no se acuerdan. No te le despegabas para nada. ¿Sí o no? Ya pasaron las 4 horas. Y el suegro ya te está echando, ¿verdad? Qué rápido se da el tiempo. Ahora la ves y dices, uy, apenas van 10 minutos. Todo lo que nos falta, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dios quiere que entendamos el concepto de unión. Cuando Él nos dice, dado que estamos unidos a Cristo, nos está diciendo, tú tienes que aprender a disfrutar esto. Pero no lo muevas conforme a tu lógica, porque así no funciona. A veces llegamos con el Señor y pasamos a la oración y le decimos aquí a Lilian, ¿verdad? Lilian, ora por esto. Pasa la semana y no viste que pasó absolutamente nada y dices, esto no funciona. Y Dios dice, tampoco así funciona. Tienes que entender que el estar unidos es como cuando hiciste los votos en el altar, que dijiste en las buenas y en las no tan buenas. El problema está en que pasan los años y se te olvida. Y ahora dices, ay, estamos viviendo una etapa mala, yo ya no quiero seguir con esto. Deberíamos de sacarte ahí el video de la boda otra vez, ¿verdad? Usted lo dijo. Se veía bien guapito cuando lo dijo, pero se le olvidó. A veces también se nos olvida que nuestra vida es bendecida cuando estamos en Cristo, pero se nos olvida que no nos podemos separar de Él. A veces creemos que Él se queda en un lugar específico, pero Él va donde quiera que nosotros vamos. Su riqueza nos acompaña donde quiera que nosotros estamos. Dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido, uy, fíjate, ya nos la dio. Hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Todo funciona en Cristo, pero no a nuestra manera. Es conforme a su plan. Él tiene un plan para nosotros. Y el punto 3 nos habla de eso. En Cristo soy parte de un hermoso plan. ¿Te acuerdas cuando te dije, verdad, que Cristo no había acabado contigo? Es más, Él no va a acabar contigo hasta el día que te llame a su presencia. Pero Él quiere estar unido a ti en cada momento, en cada situación. No lo dejes a un lado, porque ya eres bendecido, ya eres completo en Él. Lo que pasa es que en ocasiones se nos olvida que ya recibimos esa herencia. Efesios 1:12 nos habla acerca de ese plan. Dice: el propósito de Dios, hablando Pablo a los de Éfeso, fue que nosotros los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, ¿quiénes? ¿Quiénes? Y algunos dicen, pastor, yo no vivo en Éfeso. Acuérdate que esta era una carta circular. Tanto la leyó los que vivían en Éfeso como los que vivimos en Houston. No me escuchaste bien esa parte, ¿verdad? Los que vivían en Éfeso escucharon esta carta, pero no solo era para ellos, era también para nosotros. Y le dice, y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, ¿hay alguien que crea en Cristo en este lugar? Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Ahora esto es poderoso. Dios nos está revelando el plan que tiene para cada uno de nosotros, pero no solo para nosotros. Está revelando el plan que tiene para nuestros amigos. Está revelando el plan que tiene para nuestros hijos. ¿No te has fijado a veces que uno como buen padre dice, ojalá que sea médico, para que tenga un lindo carro? Que los médicos tienen lindos carros. Gloria a Dios, ¿verdad? Por los médicos. Pero ¿sabes qué? El plan de Dios es el que debemos buscar. A veces nosotros, como buenos padres, queremos lo mejor para nuestros hijos. Ojalá que no me diga que quiere ser pastor. Ay, que no me vaya a decir que quiere ser misionero, por favor, Señor. Y nos ponemos en un plan terrenal, cuando no podemos olvidar que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y no hay nada más feliz y gratificante que caminar en el propósito por el cual Dios nos creó. A veces cuando nosotros no caminamos en Cristo, ¿sabes qué? Comenzamos a ir por cualquier lado y eso nos trae infelicidad. Comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Escuchamos más los consejos de los compadres que los consejos divinos. Comenzamos a hacer negocios que no están guiados por el Espíritu Santo. Cuando viene Dios y nos sella con el Espíritu Santo, es para que nosotros recibiéramos la ayuda que necesitamos para vivir aquí en la tierra. No estoy diciendo qué es lo que tú tienes que seguir. No estoy diciendo cuál es el trabajo que tú tienes que buscar. Lo que te estoy diciendo es que hay un plan para tu vida. Pero preocúpate de que esa libertad que Dios ya te dio sea una libertad dirigida por Él. Él conoce tu vida. Cuando Él te compra, te adquiere, te da libertad y te dice: ahora sígueme, búscame, porque yo sé lo mejor para ti. Yo sé hasta cuándo vas a vivir en Houston. Yo sé hasta cuándo vas a estar en ciertas situaciones temporales. Pero no te olvides que el secreto está en Cristo, porque no hay lugar más seguro que estar en Él. Ahora fíjate, su plan es acerca de ti. ¿Por qué Él vino a morir en la cruz del Calvario? Lo hizo por ti, lo hizo por mí. ¿Para qué? Para que nosotros en respuesta le amáramos y comenzáramos a vivir conforme a lo que Él tiene. Yo quiero hacer aquí un paréntesis rápido. Cuando hablamos de la gracia de Dios, eso nos está hablando, fíjate, de que no es que los frutos van a ocurrir inmediatamente. A veces nosotros como cristianos, alguien se convierte a Jesucristo y queremos que al siguiente día se comporte como lo que nosotros creemos que es ser un cristiano. La raíz de todo está en el creer. ¿En quién? En Jesucristo. Luego el proceso de transformación viene ocurriendo con los años. ¿Hay alguien perfecto en este lugar? ¿Hay algún buen esposo en esta tarde que nos visite? Queremos pasarlo aquí al frente y darle una placa de parte de todo el resto de nosotros. No te condenes a ti mismo, porque el secreto no está en ti. No está en tus cualidades, está en quién eres en Cristo. Y en Cristo estamos aprendiendo que somos amados, en Cristo somos escogidos, en Cristo somos adoptados, en Cristo, fíjate, somos perdonados, somos completos, tenemos su gracia, somos sellados, somos parte de un hermoso plan. Todo esto Él lo hizo por ti y por mí para que viviéramos en Él. Ahí está el secreto que Pablo nos está dejando. La bendición de Dios no está basada en nuestra identidad humana. Está basada en quiénes somos en Cristo. Somos amados, todo lo que te he dicho. Recuerda, el pecado es algo que te separa, pero Cristo es el que te acerca al Padre. El problema está en que muchas personas han rechazado a Cristo. Entonces por eso es que el pecado los hace sentirse alejados. Cuando viene Cristo, une y hace una hermosa familia como la que nosotros somos en este lugar. Una familia que no es perfecta, pero Dios no está buscando perfección. Dios está buscando nada más que creamos en Él, en Cristo. No podemos salir por estas puertas en esta tarde, fíjate, pensando: wow, como decía el pastor Ramón la semana pasada, qué excelentes somos. Soy redimido, soy perdonado. Ábranme paso. Juanjo, ponme la alfombra roja, por favor, porque va a pasar el Hijo de Dios. Cuidado, Pablo no nos está diciendo: hey, exáltense ustedes mismos. Tenemos que salir de este lugar diciendo: wow, qué excelente es nuestro Dios. Porque todo lo que alcancemos, fíjate bien, no es para vanagloria nuestra. Hay personas que se preocupan por tener una familia perfecta. Y te lo digo con mucho respeto. Viene Pablo y nos dice: no es por ti. No es porque seas buena o mala madre. No es porque seas buen o mal padre. No es porque tengas determinado trabajo. Es porque tu identidad está en el mejor lugar, en Cristo. Eso marca la diferencia. Entre más conocemos a Cristo, más humildes nos hacemos. Porque reconocemos que no merecemos nada de lo que estamos viviendo. Si estás viviendo en bendición, no te la creas demasiado. Porque el secreto no está en tu sabiduría, no está en tu capacidad de hacer negocios, está en que estás en Cristo. Y donde está Él, ahí está la diferencia. ¿Quieres ser bendecido en tu trabajo? ¿Alguien quiere ser bendecido en tu trabajo? Pon a Cristo en ese lugar. ¿Alguien quiere ser bendecido en su matrimonio? Pon a Cristo en ese lugar. No es por lo que tú eres, recuerda eso. Si en esta tarde nos vamos de este lugar, quiero que nos vayamos pensando en esto. No se trata de nosotros. Se trata de Él. Y el versículo termina diciendo la siguiente manera. Nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Porque nada en esta tierra puede traer mayor gratificación que darle la gloria a quien se la merece. ¿Alguien es bendecido de estar en este lugar? No es por nosotros, es por Cristo.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.